claro, como lo anunciábamos al comienzo de nuestra programación, en estos días, en estas semanas, es determinante que usted, madre de familia y padre de familia, tome en cuenta el tema del presupuesto, su manejo económico, el tema de tener quizás un fondo de amortización y saber invertir y hacer compras inteligentes de los útiles escolares. Estos son compras inteligentes, se necesita de buenos hábitos y saber determinar, como lo decía anteriormente, un presupuesto que jamás se estire más allá de sus sábanas. Nos acompaña el economista Carlos Palomino, él es docente de finanzas de la Universidad de las Américas, que nos puede dar alguna información, luces sobre esta temática donde la gente a veces, entre gallos y medianoche, al susto y a la angustia, le toca comprar tarde, mal o nunca y con precios excesivos. La falta de planificación tiene su costo y muchas veces es más alto, sin lugar a dudas, que planificarlo bien. Economista, qué placer tenerlo con nosotros. Quizás un análisis, como dicen los consultores, una línea base, un diagnóstico general de por qué quizás la gente cae en estos baches de no planificar. Bienvenido.
Eso es, yo creo que una de las malas costumbres de los ecuatorianos, el no hacer una buena planificación financiera, porque de hecho está estipulado, ¿no?, que recibimos un salario extra para estos gastos del tema de la colegiatura y útiles escolares, y en general deberíamos nosotros siempre entender que en la época de septiembre, agosto, nosotros tenemos que incurrir en estos gastos. Entonces la planificación es base, ¿no? El poder hacer un buen presupuesto en base al ingreso adicional que tú vas a tener y obviamente los ahorros de ingreso ordinario que estás recibiendo todos los meses, vas a poder hacer unas buenas compras. Esto de buenas compras es importantísimo, ¿no? Cuando hablo de buenas compras es de que tú puedas escoger los mejores precios, no hagas compras de impulso, ¿no? Que hagas, de hecho, un buen análisis de cuáles pueden ser tus mejores proveedores para estos útiles escolares y de esta manera puedas optimizar tus recursos y hacer una buena adquisición en el tema de las listas escolares.
Economista, para entrar a clases no solamente la lista escolar, hay matrícula. En el caso de ciertos colegios uniformes, y uniformes que son tremendamente costosos, y obviamente los útiles escolares. No es solo... Si es que la persona no tuvo la habilidad de hablar con el colegio, por ejemplo, decir, ¿sabe qué? Yo voy a ir abonando la matrícula de a poquito durante el año para que no me llegue todo este combo en la próxima semana que empiezan clases, o esta semana que hay que desembolsar absolutamente todos esos costos, ¿qué les podría sugerir? Como yo digo, tener esa idea y hablar con el colegio y decir, oiga, ¿puedo ir haciendo los abonos? ¿O puedo ir comprando durante el año? ¿O quizás en lugar de comprar los útiles en la última semana de agosto, se podrían comprar en junio, en julio?
Claro, son lo que usted menciona es muy interesante, ¿no? Al final del día, muchas veces los gastos que tenemos que hacer exceden realmente inclusive nuestros ahorros. Es por eso que es importante siempre tener una reserva de crédito, ¿no? Hablamos de un gasto que es muy importante, es el gasto en educación de nuestros hijos. Entonces, realmente es en donde nosotros deberíamos hacer una pequeña inversión, a veces tiene un costo, obviamente, del financiamiento, y poder pagar con tarjeta de crédito. Ahora, los colegios...
¿Y si no tiene tarjeta de crédito?
Ahí es cuando se complica, ¿no? Si tú no tienes, en este caso, acceso a una tarjeta de crédito, bueno, también hay créditos de corto plazo que podrías, o microcréditos que podrías incurrir, dado que es realmente un gasto muy urgente. Pero lo que usted dice es muy cierto, se puede hablar con la institución educativa. En este caso sería más, no un reclamo o una sugerencia personal, sino tendríamos que hacer más o menos una asociación, ¿no? Podríamos hacer una junta de padres que hablen respecto a que haya facilidades de pago, ¿no? Y por supuesto yo creo que debería haber la apertura de las instituciones educativas para poder facilitar en este caso el pago en cuotas, ¿no? Que para ellos realmente no va a constituir un algo muy malo, ¿verdad?
Problemático
en sus finanzas, y en sí va a ser mucho una ayuda para las familias, ¿no? Entonces puede ser una excelente opción. Ahora, para esto obviamente se tiene que prever, ¿no? Ya si tú llegas justo a la semana de matriculación y quieres en ese momento hacer propuestas, va a ser muy difícil de lograr.
Claro. Uh-huh. Hay detalles que son importantes, economista, en el momento de tomar decisiones en el manejo presupuestario. Marisol hablaba y con validez el tema de que entran otros gastos y a veces o generalmente no son menores. El tema de uniformes, el tema del transporte y la misma alimentación. Vámonos a los útiles y volvamos a la materia nuevamente. Generar una conciencia de ahorro en el hogar, hacer compras al por mayor, aprovechar pagos anticipados o comprar genéricos. Quisiera que haga usted una aclaración. A veces en nuestro imaginario colectivo tenemos la pésima idea de que una buena marca, necesariamente no importa que sea cara, es buena. Hay genéricos y hay marcas, quizás no tan conocidas y posicionadas, que son buenas también. ¿Cómo distingo esto?
Es muy importante hacer una valoración de la calidad, ¿no? O sea, más que una marca en sí, tú tienes que pagar por calidad. Cuando, por ejemplo, hablas de una mochila escolar, hablas de una cartuchera, por ejemplo, a veces tal vez es un poco más caro, pero es una buena inversión. ¿Por qué? Porque tienes que volver a adquirirla en 3 años. No en un año, ¿verdad? Entonces es muy importante el tema de la calidad. Ahora, la calidad no está asociada con marca. Eso es muy importante porque...
Y aclaremos eso. A veces la gente tiene esa idea metida mucho en la cabeza en América Latina, ¿no?
Exactamente. Cuando tú gastas mucho en publicidad es porque careces de un valor agregado. O sea, es la realidad. Cuando tú tienes un buen producto, el producto se vende solo, inclusive sin marca, ¿no? Entonces tú tienes que saber, ¿verdad? En este caso, qué implementos, qué útiles realmente son buenos y que no te importe la marca. Ahora, es muy importante que no hagas las compras de impulso, ¿no? En el último momento, porque ahí cómo puedes hacer la valoración de qué es bueno o no. O sea, en ese momento, ¿qué vas a tratar de hacer? Bueno, voy a cumplir la lista de útiles lo más rápido posible y estarte movilizando de un lado al otro va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, para esto caemos de nuevo en lo que mencionábamos previamente, la planificación, ¿no? Entonces, si lo dejas a última hora, vas a tener costos adicionales. Eso es inevitable.
Sin dudas.
Bueno, importante lo que usted dice sobre la calidad versus el costo de oferta. Y allá quiero ir. ¿Qué pasa ahora? Todo está de oferta, entonces lleve 5, pague 3. ¿Qué tan real son estas ofertas que aparentemente aprovechamos cuando ya van a entrar a clases los chicos? Porque si no compramos en oferta, digamos, se me ocurre pensar en junio, en julio, comprar los... ¿Estamos desaprovechando? ¿Hay un real descuento? ¿Cómo es este tema?
O sea, en general sí existe, ¿no? O sea, cuando hablamos de una promoción y la usas de buena manera, siempre y cuando esté dentro de tu planificación, entonces sí te va a producir un ahorro.
O sea, ¿y quieres usarla de buena manera?
Lo que te decía, o sea, usarlo dentro de tu planificación. Entonces, sí, obviamente tú tenías que adquirir 3 cuadernos y te están dando 3x2, obviamente va a haber un ahorro, ¿no? Pero si es que tienes que comprar 3 cuadernos y te están dando uno adicional si compras 5, entonces, ¿para qué? O sea, y a veces este tipo de publicidades o promociones van a ser un poquito engañosas. O sea, entonces hay que hacer una buena valoración. O sea, muchas veces todo cae en cómo nosotros hacemos la compra, ¿no? Si nosotros hacemos la compra con paciencia, muchas veces no tienes que ir directamente a comprar, sino ir a valorar, ¿no? Y ahí está el tema de darte el tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces vas a tener que visitar un proveedor, no una vez, sino dos veces como mínimo, para poder haber hecho una buena valoración acerca de si es que las ofertas que te están dando realmente van a producirte un beneficio.
Seguro que sí. Hay otros detalles importantes. En el libro de Steve Covey están los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y él divide en un cuadrante lo urgente, lo importante, lo no urgente y lo no importante. La gente, las madres de familia, entre otras, tienen que entender que hay cosas que aparentemente son urgentes, importantes, y no es así. Estudios en universidades de posgrado en Ecuador, Flaxo y Andina, dieron data impresionante. Lo veíamos que un porcentaje elevado del bono para las familias necesitadas se destinaba en el corte de cabello de las mujeres y en presupuesto para los celulares. Este es un ejemplo donde uno puede llegar a analizar que quizás un dinero que creía uno que iba para los útiles se va en cosas que uno no imagina, va sumando los meses y se te ha ido todo un presupuesto. Vamos a lo urgente y a lo importante. ¿Cómo, prefiriendo perder tiempo, pero no dinero, me planifico y visito unos 5 o 6 bazares, comparo precios, marcas, y hago quizás propuestas. Si tengo dos o tres hijos, les digo, bueno, la docena, hago una propuesta, pago en efectivo, hágame el descuento del 20-25%. ¿Esto tiene sentido?
Claro, por supuesto, ¿no? O sea, si tú le das el tiempo necesario para poder hacer una buena compra, si en este caso, como tú mencionas, visitas por lo menos tres lugares y tienes la capacidad de poder hacer hasta una negociación, bueno, en un bazar puede llegarse a dar este tema, no tanto en las grandes cadenas comerciales, pero sí puedes hacerlo. Ahora, una idea muy inteligente también es no solo pensar en hacer economías de escala con tu familia, sino con otras familias, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Te podrías juntar con cinco padres de familia que tienen que hacer adquisiciones y puedes ya ahí entrar en descuentos al por mayor, ¿no? Y ahí obviamente vas a tener un ahorro. O sea, pero esto de nuevo cae en poder haber hecho una planificación y prever.
Exactamente.
Tenemos que hacer un corte en este momento, un corte comercial. Estamos conversando con el economista Carlos Palomino. Él es docente de finanzas de la Universidad de las Américas, hablando sobre este tema de ahorrar en útiles escolares. Al regreso, productos baratos que a la larga resultan caros porque hay que comprarlos varias veces. Vamos a hablar sobre ese tema. Ya volvemos. Estamos de regreso con el tema del ahorro de útiles escolares. ¿Cuál es la mejor manera de comprar esto que es tan necesario? Y sin eso no pueden empezar clases los chicos. Estamos con el economista Carlos Palomino. Y yo le preguntaba o le planteaba un tema antes de irnos a la pausa. Productos baratos que a la larga resultan caros porque hay que comprar varias veces. ¿Qué sí y qué no en cuanto a estos productos?
Ahí es muy importante, ¿no? Valorar cuáles son los artículos que tienen más uso. Por ejemplo, la mochila, ¿no? La mochila es algo que lo va a usar todos los días y realmente va a darle, ¿verdad? En este caso, el tema de que tenga una buena calidad va a dar mucho valor. Porque si es de mala calidad, ¿qué pasaría si lo tienes que reemplazar al mes? ¿No? O sea, es un doble gasto. Entonces, en eso sí habría que valorar, ¿no? Un producto que realmente tenga una calidad necesaria para poder tener una vida útil un poco más amplia, ¿no? Ahí va el tema de que no vas a poder adquirir lo más barato, porque obviamente en ese caso no vas a encontrar, ¿verdad?, un producto que sea sumamente barato y que tenga una alta calidad. Entonces, es en algo en donde nosotros tenemos que hacer una pequeña consideración en cuanto a la vida útil que te puede dar. Lo mismo puede ser también las loncheras, las cartucheras, ¿verdad?, que también son artículos que van a dar mucho uso por parte de los alumnos. Entonces también podríamos hacer una pequeña inversión con el tal de que puedan durar más tiempo, ¿no? O sea, esto es muy importante. En el tema, por ejemplo, de los cuadernos, pasa algo muy interesante, porque no todos los cuadernos se terminan de usar, ¿no? O sea, al final del año escolar, muchos cuadernos están casi, si se puede decir, con unas pocas, sin uso, ¿no? Entonces, reúsalos, ¿no? O sea, eso es muy importante. Ahora,
y esto es hasta conciencia ambiental, ¿ah?
Por supuesto, es menos papel. Pero hay algo muy importante. ¿Qué pasa si tú compraste un cuaderno muy barato, ¿no? Y fue poco usado. Puede ser que ya realmente ya no sirva. Entonces, hay que hacer estas pequeñas valoraciones, ¿no? O sea, por eso es importante cuando hacemos la compra de nuestra lista de útiles saber qué vamos a usar, o sea, para qué se va a usar. También está el tema de los esferográficos. Este es otro tema interesante, ¿no? Un esferográfico, hay unos muy baratos, ¿no? Pero también su vida útil es muy corta. Ahora ahí tendrías que ponerte a valorar cuál es el uso que le da a tu hijo, ¿no?
Seguro. Vamos a un escenario donde vamos a combinar dos variables, economista. El uno es el tema de la legislación laboral, las leyes del trabajador, y la otra es las finanzas. Legislación laboral. Hoy hay un porcentaje elevado en el Ecuador de gente que no tiene estabilidad laboral y no tiene una relación de dependencia. Por lo tanto, tienen que olvidarse la idea de pensar ni soñar en un décimo tercero, que por ley le corresponde, y el décimo cuarto, que llega usualmente a mitad del año, para justamente financiar la compra de útiles. Entonces entramos a su área, al tema de las finanzas y la economía. Tengo flexibilidad laboral, mi escenario no es el mejor, pero menos mal tengo un trabajo y pertenezco al grupo informal y quizás dos trabajitos que sumados me ayudan. ¿Cómo, sabiendo que la ley no me ampara y no tengo el acceso al décimo tercero ni al décimo cuarto, cómo planifico mis finanzas si tengo ese escenario laboral para tener los fondos suficientes llegado mayo, junio y poder subsanar esto que la ley no me estaría amparando?
Ahí está el tema, ¿no? O sea, es muy interesante lo que planteas, porque ese prácticamente es el día a día de muchas familias, ¿no? Y aquí va un tema muy importante. Tiene que existir ahorro. O sea, si las familias no tienen ahorro, realmente es muy difícil que cualquier gasto se pueda enfrentar. No, porque en este caso estamos hablando de los útiles escolares, estamos hablando de las matrículas, pero el día de mañana puede ser un tema médico. Y si no tienes ahorro, no tienes cómo enfrentarlo, ¿no? Y es más, si tú tienes un escenario en donde tus ingresos son variables, entonces es muy importante ahorrar. O
sea, bueno, ahora los colegios tienen un tema de seguro, ¿no?
También.
Claro, los padres son es opcional si lo tomas o no, pero hay seguro.
Claro, por supuesto. Pero muchas veces a veces se ve como gasto, ¿no? O sea, claro. Y podríamos enfrentarlo
para
como
mí es una
ahorro.
Y habría que ver también las cláusulas del seguro, porque si están aplica restricciones con letra de hormiga y les dan las sorpresas, ahí lo ideal es que tenga un asesor legal. ¿Qué porcentaje de su ingreso, siendo parte del sector informal, si no tiene el 13º o el 14º, qué porcentaje usted recomienda que meta la cuenta, dámele en la cuenta del olvido? No sé, 10%, 20%, para que no se toque y al final no se pasen angustias.
O sea, lo ideal es por lo menos, o sea, si tú lees cualquier libro de finanzas te va a hablar del 30%, pero vamos a hacernos honestos, o sea, ¿qué presupuesto actualmente puede aguantar un 30% de ahorro?
Exacto, entonces, 30%, tendría que ganar muchísimo dinero para poder ahorrar 30%, entonces, y la realidad popular, digamos, no es esa.
Por supuesto, entonces cuando tú te vas y comparas cuánto es el salario mínimo contra lo que cuesta la canasta básica, entonces te das cuenta que el ahorro es casi imposible. Pero bueno,
no, pues la canasta cada vez es, te doy con la canasta en la cabeza, más o menos. Es de esa canasta.
Es muy complicado. Pero es increíble, pero las madres especialmente, las amas de casa, son muy buenas para ahorrar. O sea, créelo, o sea, no sé cómo se hace, pero es verdad, ¿no? O sea, ellas son muy buenas administrando el dinero y créelo que pueden ahorrar. O sea, de alguna manera,
¿son,
¿no?,
sus mejores alumnas?
Generalmente sí, son las más motivadas, ¿no?
Y a veces las que más planifican, ¿no? Porque tienen ese, digamos, esa responsabilidad encima, la de un hijo y un bebé.
Ajá.
O varios hijos.
O más aún.
O varios hijos, digamos, un escenario de 3 hijos, como poco, ¿no? Tienes que empezar colegio, 3 hijos. Ay. Si no ahorraron, si no hicieron esa cuenta que tú dices, la cuenta del olvido,
sí,
el inicio
ideal
de clases es durísimo. Es un gasto tremendo, casi peor que el de Navidad.
Totalmente. Para terminar esta entrevista, pateemos el tablero. Es otro tema, es un mito cultural en el imaginario colectivo en Ecuador que colegio caro es colegio bueno. Puede ser, como puede ser que este axioma no se cumpla. ¿Cómo puedo yo pensar en un colegio, no sé, fiscomisional, puede ser también del cabildo, donde exista calidad académica y el costo no sea excesivo? ¿Con qué finalidad? Pienso en la universidad y en los posgrados de sus hijos. Eso va a determinar el éxito profesional, porque a la final el bachillerato es una condición sine qua non. ¿Cómo armamos ese rompecabezas, economista, y si es que le hace sentido lo que le digo?
No, por supuesto. O sea, no hay una relación, ¿no? O sea, y no está en ningún estudio comprobado que a mayor colegiatura, a mayor pensión, tú obtengas una mejor educación. De hecho, las valoraciones que se han hecho en el Ecuador con respecto a cuál es el ranking, ¿no?, de colegios, se ve que en este caso, y esto está basado en el examen de ingreso que aplicaba el Ministerio de Educación a la universidad, podíamos ver que no necesariamente estaban los colegios más caros ahí. No, ¿eso qué te dice? Se dice que no necesariamente en los colegios que se paga más se recibe mejor educación.
En nivel alto académico.
No, y hay algo muy importante aquí. O sea, siempre hay que complementar la educación que recibe, en este caso, el estudiante por parte de la institución educativa con su familia. Porque si su familia, o sea, yo creo que el 70% de la educación de un joven proviene de su casa. O sea, si tú le fomentas la lectura, si tú lo invitas a que, en este caso, potencie sus capacidades, generalmente vas a obtener un excelente estudiante independiente del lugar en el cual estudie. Entonces, en general podríamos pensar que no necesariamente existe esta correlación. Ahora, hay colegios y colegios, entonces siempre uno tiene que valorar, ¿no? Es como comprar algo. O sea, no necesariamente te tienes que guiar por el precio.
Muchísimas gracias. Ha sido el economista Carlos Palomino, docente de finanzas de la Universidad de las Américas, quien nos ha dado algunos consejos sobre cómo ahorrar en este inicio de clases. Nos vamos al servicio informativo Platino.